Hasta aquí las informaciones.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Estados Unidos observa hoy miércoles un día de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente George H.W. Bush. Radio y Televisión Martí se unen al duelo de la nación norteamericana con una programación especial. Mañana jueves nos reintegramos a nuestra programación habitual.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Les habla como siempre Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, los tres llevando adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial. Ya este miércoles 5 de diciembre, aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, día observado federalmente por decreto presidencial del presidente Donald Trump para honrar pues al recientemente fallecido presidente Bush. En esta jornada se celebra pues el sepelio de jefe de Estado en la capital norteamericana, luego del deceso del presidente número 41. Pues el próximo jueves se celebrará una misa en la iglesia episcopal de San Martín y allí será enterrado junto a su esposa, la ex primera dama Barbara Bush. Los restos del presidente George W. Bush descansarán precisamente junto al amor de su vida, como definiría siempre a Barbara Bush, en la biblioteca Bush situada en la localidad de College Station en Texas, a 160 kilómetros de la ciudad de Houston. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe. Bueno, en breve vamos a tener la agenda de trabajo en la tarde de hoy. La situación de un periodista en Guantánamo que desde que regresó a Cuba el pasado 6 de noviembre le fue retirado el pasaporte, sumado a que el señor Miguel Díaz-Canel visitó el territorio guantanamero. Veremos de qué se habló allí. Más adelante, pues, información sobre el dengue en Cienfuegos, un brote mortífero nuevamente, desde el 77 no se declaraba y está allí nuevamente. Y nos vamos ya en Hoy en Cuba hacia Guantánamo. Contacto telefónico ahí con el periodista Manuel Alejandro León. Manuel, un placer, buenas tardes.
Un placer para mí también y un saludo a la radio audiencia.
Bueno, tenemos dos temas. Sé que estuvo Díaz-Canel por allá. Eso se lo voy a dejar a mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Pero quiero iniciar contigo. Hemos estado siguiendo tu trayectoria. Saliste recientemente de Cuba. Ya regresaste el 6 de noviembre, pero ya va a ser casi un mes. ¿Qué pasa con tu pasaporte que fue incautado por las autoridades? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué se te dice?
Bueno, sí, luego de mi detención en el aeropuerto fui detenido nuevamente aquí entrando a la provincia de Guantánamo, en el punto de control de Río Frío, y de ahí me llevaron a la unidad de policía del municipio Niceto Pérez, en La Yaya, y el oficial Kevin, que se hace llamar Kevin, me incautó el pasaporte sin motivo alguno. Me dijo que solamente me dijo que me lo iba a dar cuando estimara conveniente, ¿no? Cuando ellos entiendan, y que solo esperara que iba a ser citado recientemente. Citación que no he recibido aún y mi pasaporte sigue en manos de ellos.
Bueno, pues esa es la situación, como decía mi colega Tomás Cardoso, pasando al tema de este señor Díaz-Canel, ¿no?
A lo mejor le pudo preguntar a Díaz-Canel por el pasaporte, Omar.
No, y lo que yo... No sería mala idea. Pero lo que yo estoy viendo que es un patrón, que esto es como cuando los señores feudales pasaban por el camino real y entonces todos los siervos de la gleba se paraban alrededor a ver si le concedían algo.
Algún favor.
Algún favor, y entonces era el día, el momento en que el señor feudal pues concedía un favor y todo el mundo se aglomeraba. ¿Cómo fue su paso, si nos puede explicar, Manuel?
Bueno, hablando de ese tema precisamente, estuvo por allá por Baracoa y a la salida de ciertos puntos que ellos visitaron, que fueron realmente los puntos de interés de su visita aquí, que eran los medios de producción y de entrada económica al país, ¿no? Que realmente es lo que siempre le ha preocupado, mucho más que el pueblo. Le salió el pueblo de Baracoa y generalmente todo el tema bordeaba sobre el tema de la casa, de la vivienda, ¿no? Y a la salida de Baracoa visitó Maicí, que la punta de Maicí, que no es todo Maicí, Maicí es mucho, abarca mucho más que eso, y mucha gente también abordaron el tema de la vivienda, a los que le respondió que eran muchas viviendas las que estaban afectadas y que no se podía recuperar todo a la vez, que tuvieran paciencia. Bueno, o sea, fue la esperanza que le dio. Aquí en lo que es la ciudad de Guantánamo como tal, hubo un revuelo enorme. Las autoridades todo el tiempo, como ya la gente como que sabían que estaba pasando algo, hasta que lo anunciaron ahí en el telecentro provincial Solvisión. Solamente pude ver que estuvo en el hospital porque no pude acercarme ni siquiera a la sede del Poder Popular aquí en que está en el reparto Caribe, cercano a mi casa, porque estaba cerrado el tránsito para coger para allá. O sea, todo un aparataje montado alrededor de este señor que fue al hospital y según me cuenta una trabajadora del hospital, una embarazada le dijo, presidente, porque usted vino hoy, nos dieron pollo, pero hace 2 meses nos están dando jamonada prieta. Así que puedo, con eso te lo digo todo. Hoy amaneció, él salió de Guantánamo ayer y hoy fui a una panadería de pan especial, cercana aquí a mi casa, a comprar pan, y no había pan porque decían que no había harina. O sea, toda una desfachatez.
Sí, sí, ¿no? Manuel, no, también quería, has respondido tú en parte lo que yo te iba a preguntar, porque él fue uno de los, entre comillas, creadores del proyecto Imagen, y que no era más nada que en los centros de cualquier pueblecito, cualquier municipio, pintar las fachadas de las casas. A eso le llamaron proyecto Imagen, aunque la casa se estuviera cayendo y la parte de atrás estuviera horrible, ¿no? Y quería saber, ¿no?, esa parte, si habían preparado algo, si la gente se dio cuenta, porque traían mercancía y vendieron productos, entre comillas, normados en esos días o algo así.
Sí, hubo aquí mucha actividad en cuanto a eso. Pintaron varias instituciones que también daban grima. La pintaron, la remozaron por fuera, pero todo por dentro seguía igual. Incluso las calles principales pasaron por un trabajo de las instituciones encargadas de limpieza en la ciudad. No había basura en las calles, ¿sabes? Cosas así para que realmente fueron las principales calles por donde suponían que iba a pasar Díaz-Canel, pero las otras entre calles que no tienen ningún tipo de importancia no vieron nada de beneficio en cuanto a eso. De todas formas, se sabe que nosotros aquí le llamamos plan fachada, no sé cómo le llamarán en otras partes, pero le llamamos, sí, plan fachada.
Sí, sí, es el proyecto Imagen, el proyecto Imagen.
Es el proyecto Imagen, exactamente. No, que por lo demás todo está bien, todo está mal, disculpe.
Bien, sí, sí, está bien, bien mal, bien mal, bien mal, lo dijiste muy bien.
Bien mal, exactamente. Vale, gracias y un saludo para usted, para todo el equipo.
Oye, gracias a ti, a tu esposa y familia. Un placer desde Guantánamo, Manuel Alejandro León. Omar y Luis Felipe, lo tenemos en línea. El cuentapropista, vendedor de libros, Pedro Luis García, con el escenario que hay en La Habana de cara al trancón de los transportistas, que ya es un hecho, más las protestas de los artistas independientes por el decreto Ley 349. Contacto telefónico en la capital cubana con Pedro Luis García. Pedro Luis, un placer y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, queremos, sé que incluso pues estuviste ayer hablando con algunos transportistas, boteros. ¿Cuál es el escenario con toda una expectativa que se espera que va a ocurrir con los transportistas en la capital cubana? ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, bueno, mira, ayer en horas de la tarde salí a tomar pulso a la ciudad con el tema de del transporte privado y estuve conversando con muchos, principalmente con uno que me confesó de buena tinta que él, a partir del día 7 del 7 de diciembre, si no entregan la licencia, muchos que no tienen el permiso para continuar, pues van a hacer como una especie de huelga, me dijo. Huelga es que no van a trabajar ese día, se van a quedar en sus casas, otros van a dejar sus carros parados en las plazas y no en las piqueras, ¿no? Y no van a trabajar ese día. Entonces yo le dije, bueno, si no trabajan, no ganan, ¿no? Dice, bueno, no nos interesa, no nos interesa. Entonces ellos tienen mucho descontento y hay una incertidumbre en la población a partir del día 7 con respecto al transporte privado, a los llamados moteros.
De alguna manera sí. se ha hablado de, incluso, bueno, se ha visto, ¿no? Una carta que andan circulando, que le han entregado incluso algunos pasajeros, un habitual colaborador de este programa, Oscar Casanella, puso en internet la carta que le entregaron los boteros, donde hay una serie de demandas. ¿Te hablaron también de eso, de las demandas específicas que quieren y cómo se está difundiendo esta información a través de esa carta?
Sí, no, yo principalmente yo iba en el carro y le pregunté al chofer que había con la llamada huelga que iban a hacer ellos el día 7 de la protesta, ¿no? Y me dijo que sí, que la iban a hacer un grupo aquí en La Habana, un grupo grande, iban a dejar de trabajar ese día y que estaba muy descontento por el 80% que tenían que entregarle al gobierno y por otras medidas que también que se llama servicio libre. El servicio libre, un control, que no pueden desviarse de la misma ruta. Pero de la carta no nos entregaron, no nos han entregado a nosotros que estamos. Yo no cojo transporte estatal, la llamada guagua, yo cojo el de 10 pesos. Entonces dicen que a partir del día 7 es posible que se incremente el aumento también del pasaje. Le pongo un ejemplo, yo me muevo ruta Capitolio, Copelia, ahora en estos momentos cuesta 10 pesos. Es posible que ellos, si no hacen lo que están haciendo hasta ahora, que es que parten la vía, ¿no? Dicen, vamos hasta este lugar y tienes que pagar 10 pesos. Si quieres ir más para allá, son 10 pesos más que aumente, que ya no sean 10, que serían 20. Por eso es la incertidumbre que tenemos, que si aumentará el transporte privado a partir del día 7, que ellos van a cobrar ya no 10, sino 20.
Se habla ya de que hay muchos boteros que están pasando y no están recogiendo pasajes. ¿Cómo afecta? Sí. Tú hablabas que tú mismo eres un usuario habitual de los transportistas privados.
Diario.
Exacto. Sí. ¿Cómo va a afectar esta situación de los transportistas privados a otros sectores del cuentapropismo? Digamos, tú que vendes libros, te nutres de transporte, los pasajes de los hospitales, los que hacen entrega a domicilio de medicamentos, de alimentos y eso. ¿Afectará esto a otros renglones del cuentapropismo si continúan en el intento que tienen de la huelga los transportistas?
Claro. Principalmente nos afectamos nosotros, el pueblo de a pie, el pueblo de la calle, primeramente nosotros. Y después se afectan ellos porque no recaudan. Yo le pregunté, bueno, si no vas a trabajar ese día, te vas a quedar en la casa, no vas a ganar. Dice, pues no me interesa. Esa fue la respuesta que me dio. Y nos está pasando lo siguiente. Yo como le puse el ejemplo, me transporto Capitolio, ruta calle 23 hasta 23 y 12. Ellos parten a la mitad la ruta. Hasta Copelia, 10 pesos. Solo hasta Copelia, 10 pesos. Me pasó lo siguiente. Le dije, sigue por todo 23 hasta 12. Le dice, no, vas a pagar 10 pesos más. Le dije, no, ¿cómo voy a pagar 10 pesos más si yo voy hasta ahí, hasta 3 cuadras más? Me quedo aquí, le di los 10 pesos y me bajé. Y ellos están haciendo esa fuerza, ese puño, esa fuerza contra el pueblo, contra nosotros los que estamos a pie, ¿no? Pero los afectados principalmente toda una vida, ¿quién ha sido? El pueblo, nosotros.
Pedro, bueno, a mí me parece que el punto fundamental de todo esto, y de hecho esa famosa carta que circula habla un poco de eso, ¿no? Que dice que en realidad estas afectaciones al pueblo provienen de las afectaciones que reciben ellos por parte del régimen. Lo que están haciendo es que la gente vea que las acciones del régimen están repercutiendo sobre el pueblo, no directamente de ellos. La pregunta mía va en otro sentido. Tú mencionabas el tema de las licencias. Una de las peticiones de los transportistas es precisamente la revisión de la concesión de licencia, ¿no? Que la licencia sea más abierta, sí, sea más libre. Entonces, sí. ¿Tú crees que esta petición que hacen ellos abre espacio también para que otros cuentapropistas puedan simpatizar con muchas de las demandas que ellos están pidiendo?
Claro, claro, claro. Las demandas de ellos son correctas y son muy valientes, muy valientes. Ellos están como que organizados, ellos hasta tienen un sindicato y ellos no tienen miedo. Ellos no, porque es que es muy fuerte. Ellos estaban poniendo muchos ejemplos, las piezas tienen que comprarlas y todo es muy caro. Entonces le han puesto rutas especiales. Tienen que ir por esta ruta. Si te desvías, no sé, a buscar a tu familia a Guanabo, no puedes ir a buscar a tu familia a Guanabo, no dices, solo por esta ruta.
Sí, un absurdo totalmente.
Y hacer lo que yo diga y lo que yo mande. No puedes salir de ahí. Es lo que toda una vida hemos sido. Levántate a las 3 de la mañana, tienes que comer esto, tienes que leer esto. Es así. Es una medida disciplinaria.
Finalmente, Pedro, que se nos acaba el tiempo. ¿Hay conciencia en la capital cubana de lo que está pasando a nivel de pueblo? ¿Se sabe que hay una situación con los transportistas privados?
Sí, sí, sí. Aunque la prensa oficialista, la estatal, a muy bajo perfil lo esté dando a conocer con respecto a las medidas a partir del día 7 de diciembre, sí, el pueblo se siente agobiado, se siente disputado, sí.
Bueno, las gracias en la capital cubana.
Que me den las caras, sí.
Como no, gracias, Pedro, y te seguiremos el contacto contigo sobre esta situación. Pedro Luis García en la capital cubana.
Te tengo la mitad de una buena noticia. Has estado interesado y cubriendo en estos días lo de la falta de huevos en Santiago de Cuba, ¿verdad?
En Santiago o en el resto del país también.
En el resto del país, bueno, pero
la falta de huevos generalizada.
Hay una, la mitad de una buena noticia para ti. Porque empezaron a vender huevo en polvo en Villa Clara.
¿Huevo en polvo?
Sí, está reportado que varios sitios ya lo tienen. Son paquetes.
Sé que Omar, huevo
paquetes en polvo. Paquetes a 65 pesos el kilogramo. No es una broma.
No es una broma. Se han hecho polvo
los huevos.
Bueno, pues. La buena noticia para el pueblo cubano en esa zona, ¿no? Por lo menos en Villa Clara, no para nosotros. Nosotros aquí tenemos surtido abundante de diferentes tipos.
Pero ya no puedes estar diciendo que es en todo el país, no. Entonces tienes que empezar a moderar un
vamos
poco.
A moderarnos. Bueno, hablando de moderación, vámonos a Cienfuegos. La Dirección Municipal de Salud Pública en el territorio cienfueguero y en la Perla del Sur, en una nota publicada en el diario 5 de septiembre, ha reconocido el regreso de un dengue bastante fuerte que no se veía en el territorio desde 1977. Con el reporte desde Cienfuegos, un placer como siempre, el periodista Alejandro Truballadares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti, a Omar y a Luis Felipe por invitarme a este programa.
Bueno, está hablando la Dirección Municipal de Salud Pública que en efecto ha regresado un dengue. No dicen claramente si es el hemorrágico, el dengue 1, dicen, que es una versión mucho más aguerrida de la que está ocurriendo ahora en este momento a lo largo y ancho del país. El funcionario dice que afortunadamente aún no han habido víctimas mortales, pero llama la atención a la población de lo peligroso de esta enfermedad y de presentarse en centros médicos si tienen síntomas. Mi pregunta es a ti, ¿qué conoces y cuál es el escenario que enfrenta la ciudad ambientalísticamente para enfrentar esta crisis?
Sí, Tomás, lo primero que tenemos que referir a los radioescuchas es que este dengue se conoció por primera vez en el país sobre los años 80, cuando aquella crisis inmensa que hubo de dengue hemorrágico. Lo otro que estaba indagando con fuentes médicas es que este dengue en sí mismo no causa la hemorragia. Este dengue, cuando se combina con otra cepa de otro tipo de dengue, es cuando sobreviene lo que se conoce como dengue hemorrágico. Quizás esa es la causa por la que todavía no se reportan víctimas acá en la provincia. Nosotros hemos estado al tanto y realmente no se conoce de nadie que haya fallecido por eso, pero por el contrario, lo que sí hemos descubierto es que la cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento, es tremendo. Ya en estos momentos hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están recepcionando estos casos. Entre ellos está el Hospital Provincial Gustavo Artero Eguía, está el Policlínico de Caunao, el Hospital Pediátrico y el Politécnico 5 de Septiembre. También hemos escuchado de fuente bien informada que se está manejando la posibilidad de, si esto aumenta, ocupar el Hotel Pasacaballo, que se ubica en las márgenes de la Bahía Sin Fuego, para albergar personas. Esto sí, bueno, si el problema continúa. Lo otro que conocimos es que están confluyendo junto con el dengue, el Zika y el chikungunya. Es decir, no solo está el dengue, sino que hay otras patologías que están atentando contra la salud de los cienfuegueros. Y hemos visto también con pesar que la campaña esta para combatir el mosquito, como tú sabes, es el agente transmisor de la enfermedad, se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos de la presencia del mosquito o donde mayores contagios se han detectado. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en esta área.
Alejandro,
dime.
No, me gustaría hacerte una pregunta bien concreta en este punto. ¿Tú crees que hay posibilidades reales de erradicar el mosquito? Porque esta estrategia de enfocarse en ciertos puntos en realidad no parece una estrategia destinada o diseñada para erradicar completamente los focos, sino un poco que contener la expansión. ¿Cómo tú ves esto?
Correcto. Yo creo que la estrategia está destinada a contener, no a erradicar. A esperas de que, pase esta, vamos a decir, esta época del año, que como se sabe es la época más crítica, y esperando, que de alguna manera, por causas naturales, el mosquito tienda a bajar su presencia poblacional. Es decir, hacia eso está destinado la estrategia actual de la campaña de erradicación del mosquito.
Entonces está apuntando al milagro, ¿no? Un poco que apuntando al milagro esa estrategia.
Sí, yo diría que, para ser objetivo, están centrando los pocos recursos que tienen en los lugares más críticos a la espera, de que el tiempo transcurra y por causas naturales, tienda a bajar la incidencia tanto de contagios como de la presencia del mosquito. Algo que yo quería también decirle a los tres es que, esta cepa, algunos médicos consideran que ya pudiera ser endémica, pero estamos hablando del dengue 1, este que se acaba de anunciar que se está presentando en la provincia, pero hay otros médicos que apuntan que probablemente haya sido importado por los llamados médicos internacionalistas, que como el mismo gobierno se ha encargado de enfatizar por estos días, realizan su labor en lugares muy apartados de África, o incluso la selva del Amazonas, donde están presentes estas y otras enfermedades que han sido controladas o erradicadas en el mundo civilizado y que allí son el pan nuestro de cada día. Es decir, esta situación pudiera estar incidiendo de alguna manera en la reaparición de esta nueva cepa.
Sí, y no, te iba a decir, como parte de la misma información, que son 4 tipos de dengue, y algo que se ha dicho bastante en Cuba, yo recuerdo un informe bastante extenso de Diario de Cuba hace un par de años quizás, sobre las otras cepas, la 2, la 3 y la 4, de la que no se conoce mucho, no se escribe ni se divulga mucho en el país, y por tanto, en muchos lugares no tenían cómo combatirlo a tiempo, no tenían cómo solucionar todo esto a tiempo. Quería preguntarte en este sentido sobre la información pública, es decir, la radio, la prensa local, ¿cómo han llevado esto?
Bueno, mira, realmente sorprende este comunicado que acaba de aparecer en el 5 de septiembre, porque realmente no están dándole una cobertura muy amplia. Ocasionalmente, por algunos medios oficiales, pues hacen alusión a, bueno, a combatir el mosquito y demás, pero sin detallar un mensaje directo que hable de cuán grave es esta situación en estos momentos. Esto es una fórmula muy vieja del gobierno cubano de un poco mostrar las causas, pero nunca, los efectos, pero nunca las causas, o mostrar algún que otro destello, pero nunca el problema en su conjunto. Hay una cuestión que me gustaría que no quedara por fuera, y es un comportamiento que están adoptando muchos ciudadanos, y es el de transitar el periodo de infección en las casas. Dadas las condiciones de insalubridad que presentan algunos de estos centros asistenciales, y esto, lejos, según mi criterio, ¿no?, lejos de atenuar los riesgos, pues aumenta la posibilidad de que el mal se expanda. Y el otro, que ya es un fenómeno ya algo conocido de años atrás, pero que se está reiterando en esta temporada, es la negativa de algunos ciudadanos a que fumiguen sus viviendas, pues se está estableciendo la narrativa de que estas fumigaciones no matan al mosquito. Entonces muchos lo consideran una pérdida de tiempo, una molestia innecesaria, y se están negando a que sus viviendas sean fumigadas.
Excelente, las gracias como siempre allá en Cienfuegos por el reporte al periodista Alejandro Turballares. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso les invitan a una pausa informativa aquí en Hoy en Cuba. En breve identificamos nuestra emisora y regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba.
Estamos de regreso aquí en Hoy en Cuba este miércoles 5 de diciembre, fecha que se celebra pues el funeral de Estado del recientemente fallecido presidente George Bush. Indudablemente, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Estamos hablando de un hombre que tiene una de las historias más ricas, civilista en los Estados Unidos. El segundo piloto más joven de todas las fuerzas navales norteamericanas que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Legislador, aspiró al Senado y perdió. Después fue congresista, embajador ante la ONU, presidente del Comité Nacional Republicano, diplomático en China durante la administración de Nixon, en medio del deshielo y el acercamiento con China, que él fue clave. Director de la CIA, vicepresidente 8 años y luego presidente de los Estados Unidos, Omar.
Bueno, con todo ese resumen, Tomás, eso lo indica bien claro. Si alguien estuvo preparado para ejercer la presidencia de los Estados Unidos, y de hecho la ejerció y en un momento crítico en la historia de la humanidad, fue George Bush. Con ese resumen, repito, no hacen falta más pruebas, pero además el momento clave de la caída del desplome del campo comunista. Recordemos que Bush dio un apoyo crítico a Solidaridad en el momento que se había decretado la ley marcial. Estaban presos los principales activistas de Solidaridad, los principales líderes. Bush fue a Polonia y exigió ir a Gdańsk, el nacimiento no solo de Solidaridad, el nacimiento del desplome del campo comunista. Siempre hago énfasis en esto porque siempre se asocia el desplome del comunismo con la caída del muro de Berlín, ya solidaridad pues había, se había creado en Polonia, y de hecho incluso ya habían sucedido las famosas conversaciones en la mesa redonda. Pero Bush llega en un momento crítico en que el comunismo quiere aplastar a solidaridad, se decreta la ley marcial. Repito, más de 8.000 personas fueron a prisión durante la ley marcial, incluidos todos los líderes del sindicato Solidaridad, Valesa, Curón, los esposos Romachevsky. El único que quedaba en la calle era Zbigniew Buzak, con Solidaridad Clandestina. Y este apoyo fue bien importante en un momento que parecía que se iba a contener esta sublevación cívica anticomunista, que fue lo que sucedió en Polonia. Pero esto indica su visión de estadista. Se habla del último gran estadista en la presidencia de los Estados Unidos. Hasta el presente, es verdad, nadie ha estado a la altura de George W. Bush.
¿Cómo no? Y Luis Felipe, vamos a poner en contexto que el tema cubano, Luis Felipe, durante su administración, dos puntos importantes. Se firmó la ley Torricelli y se firmó la creación de Televisión Martí.
Sí, y es importante, yo por lo menos que me crié, yo puedo decirlo así, ¿no? Me crié dentro del experimento comunista y todo el tiempo escuchando sobre Bush, padre, hijo y nieto, escuchar todo el tiempo todos los horrores que dice la propaganda. Y es un, yo creo que un buen ejemplo en este momento, que han salido a la luz, se han compilado, ¿no?, la mayor cantidad de sus hazañas, de sus proezas como piloto, como político, como estadista. Pero también la gente podrá tener a la mano, ahora que han reflotado todos estos artículos y reportajes, todas las semblanzas, quién fue un hombre como Bush, que juró por su país y lo mantuvo hasta los últimos de sus días. Contrario a lo que dice la propaganda comunista, han salido por ahí a relucir todo lo que ha dicho, parte de lo que dijo el gobierno cubano y parte de lo que decía incluso la extinta URSS sobre Bush.
Un hombre real, indudablemente, pues que descanse en paz. Vámonos ya con el tema que nos ocupa. Tenemos a la agenda cargada, como siempre, de trabajo aquí en este espacio. Se deteriora el panorama del abastecimiento, falta de huevos, falta de pan, papel, entre otras cosas. En Camagüey también hay problemas, pero no solo es el faltante de huevos, que es esencial en la dieta básica del cubano. Yo diría que lo que nos van a contar es bastante tenebroso de lo que está pasando en Camagüey. Todo tipo de desabastecimiento. El contacto telefónico ahí en el territorio agramontino con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la ciudad de Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, preocupados acá porque cuando te llamamos para establecer el contacto en la tarde de hoy, en este recorrido que hoy en Cuba hace diariamente a través de lo largo y el ancho del país. Hablábamos ayer en Santiago de Cuba, hay problemas con los huevos, desabastecimiento en la capital cubana, a pesar de que el régimen decidió bajar el precio por unidad a 90 centavos. Pero tú nos decías, y nos vas a contar para todos los que te escuchan ahora, no solo es la falta del huevo, hay una situación crítica en cuanto al abastecimiento y la alimentación en Camagüey. Cuéntanos.
Bueno, mira, el abastecimiento aquí hace mucho tiempo, tú sabes que le echan la culpa al pobre ciclón Irma, que todavía parece que lo están demandando. Las gallinas están estresadas, no ponen huevo. El huevo aquí aparece a 2 pesos, la persona que lo tenga, particular, una gallinita, no sé qué, pero aquí no hay huevo en ningún lugar de alimentación, de plato fuerte. Aquí lo único que están vendiendo es una masa de croqueta que parece una pasta de bocadito, y eso es cuando la sacan. No hay nada para eso. Vianda boniato, que para mí eso me gusta un día, pero no me gusta más. La situación de este país, sobre todo de Camagüey, no sé cómo estarán las otras provincias, está bien difícil y se va a poner más difícil todavía.
Bueno, para...
Ven acá, Omar, disculpa que te interrumpa. Es tan creativo el castrismo que es capaz de estresar a las gallinas.
Sí, yo creo que sí, el nivel de estrés en Cuba es tan grande que llega, no voy a decir a todos los niveles de la población, a todos los niveles de los seres vivos, bueno, ya lo dijo Lady, pero Lady, para tu información, también en otros lugares del país hemos entrevistado gente y está la misma situación hoy, ¿no? El huevo a 2 pesos, precisamente por la escasez, como no funcionó la rebaja a 90 centavos y lo que hizo fue crecer la especulación. La pregunta es cómo resuelve la gente, porque este panorama que estás describiendo está muy cercano a una crisis alimentaria, por no decir que ya
bueno,
está.
Bueno, te voy a decir que en mi cocina yo tengo una varita mágica, que son los cuadritos de pollo. ¿Sabes los cuadritos de pollo que son de sustancia?
¿Cómo no?
Bueno, pues de esos cuadritos de pollo, yo hago arroz, hago sopa, sirven para millones de cosas los cuadritos de pollo. Ese. Lo que sí me imagino que ese país, todo el mundo, tenga anemia.
Claro,
porque
claro.
Si lo comemos en gastrofia, porque es gastrofia. Sí, por eso hay tanta gente hipertenso, tanta gente diabético.
Mira, Lady, precisamente el periódico Adelante de Camagüey acaba de sacar ayer mismo una nota celebrando, ¿no?, que la cooperativa floridana Ernesto Che Guevara haya alcanzado la cifra de 10.000 quintales de arroz. Lo han puesto así con todas las... Pero como sabemos que esas cosas que salen en la prensa oficial no se traducen exactamente en el plato de comida en la mesa, queremos que nos diga esto, que es uno de los rubros más importantes de Camagüey. ¿Cómo es lo de la venta de arroz? ¿Cómo está? ¿Aparece? ¿No aparece?
Mira, Felipe, el arroz sí hay, pero es el arroz que es apto para cerdo. Es ese arroz barato que tiene muchas bolitas, tiene demasiado basura.
Sí, sucio.
Y ese arroz cuando lo haces, o te queda muy duro si le echas el agua que lleva, y si le echas un cc más de agua, te queda que es una sopa. Entonces, eso conspira contra la población también. Ese arroz, me imagino que es el que nos estén dando a nosotros. Y entonces el que están exportando lo están llevando para los hoteles. Porque siguen exportando el arroz muy bueno ese. Que lo sacan en una sola tienda en Camagüey, que está en el Boulevard de Camagüey. Y cuando sacan el arroz de Pakistán y Argentina, todos esos arroces divinos, parece que es un plan San Germán.
Claro, claro. Uno de los otros titulares de la prensa en Camagüey, es que la estoy viendo aquí y realmente es risible por eso. Otro de los titulares es sobre un encantador de búfalos. Aparece un campesino que es muy famoso por domar búfalos y ponen además las características del búfalo. 1.400 libras el búfalo. Y pone todo el informe sobre la crianza de búfalos en Camagüey. ¿Es una carne que compran ustedes? ¿Cada qué tiempo la venden?
No, esa carne no se vende. Yo no sé a dónde llevan la carne de los búfalos ese señor, porque dicen que ese búfalo famoso lo nada más lo ponen en exposición. Me imagino que la carne de búfalo también la ponen en exposición, porque nosotros nunca hemos visto la carne de búfalo. Bueno, es que no vemos la carne de vaca.
Bueno, supongo
no
que sí.
No vemos la leche, porque ahora hay una cooperativa también.
Lady, supongo que si los búfalos están encantados, andan por allá por el País de las Maravillas, sí, y sí, por bien. Eso... Ustedes no tienen acceso a eso. Ahora, hay otra pregunta también, Lady. ¿Qué comenta la población? Porque estas cosas siempre tienden a crear un estado de descontento generalizado. La gente, de alguna manera, hablando en la manera que pueden, ¿no? ¿Qué se comenta? ¿Qué tú escuchas en la población?
Ese es el problema más grave que tiene esta población. Este país tiene miedo. Porque donde quiera que usted baje el comentario, es lo malo que está la comida. Porque fíjate que no te estoy hablando de alimentos, de educación, que todo eso está malo también. Las casas, las calles, todo eso está malo. Pero lo que más nos afecta es la alimentación. Y entonces todo el mundo comenta. Pero cuando la gente protesta, siempre viene la represión.
Claro.
Nosotros, aquí mismo, nosotros hemos hecho manifestaciones por ese arroz. Al final es una multa. Al final te viran las personas porque le tienen lavado el cerebro a la gente, pero el hambre sigue en el estómago.
Sí. Que los viran contra ustedes mismos.
Claro, nos viran contra las personas que protestamos. Entonces, si el que está al lado ve que yo protesto y me reprimen, lo que hace es comerse ese arroz que tiene bolitas negras y no hablar. Hablar en su casa, hablar en el pasillo. Todo el mundo habla. Aquí ahora, la conversación, ustedes se montan en un transporte y es eso la conversación.
Lady, una pregunta bien práctica en esto. ¿Crees también que esa cultura de miedo un poco que ha retrocedido un poco porque las carencias son demasiadas y la gente cuando tiene mucha hambre, generalmente el hambre es más poderosa que el miedo? ¿Crees que hasta cierto punto esa cultura ha mermado un poco?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que va a llegar el momento, como pasó en el mercado, un famoso mercado acá en Camagüey, que es el mercado del hueco, que sacaron patitas de puerco, que no sé dónde están la otra parte del puerco también, porque nada más sacan las patas y las cabezas, y sacaron muchos productos, pero sacan poquitos. Y entonces había un cordón policial y la cola, la turba, se llevó el cordón policial. Y como eso que pasó allí, no pudieron arrestar a nadie, no pudieron hacer nada, porque la gente empezó a decir que tenían hambre, que por eso lo habían hecho. Y al final, la gente se dio cuenta que de esa manera podemos lograr las cosas. Pero cuando se hacen las cosas individuales, ellos ahora mismo están reprimiendo a todo el mundo. Yo me voy para La Habana el 25. Y ellos lo que quieren es reprimir. Por lo más mínimo que saquen la cabeza, ellos se reprimen. Y entonces la persona que va a hablar se da cuenta de eso. Y lo dice. Y a que ella le están haciendo y yo digo algo, me va a pasar.
Gracias, Lady Tavares, delegada de la FAMUR allá en el territorio de Gramotir. Falta de pan, falta de huevos y falta de otros artículos de primera necesidad en la capital cubana hoy, 3 de diciembre, con el reporte de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y un saludo para los oyentes del programa.
Bueno, ¿y qué está pasando?
Mucha falta, pero la falta que no dijiste es la peor, la falta de vergüenza que tiene esta dictadura. Esa es la peor de las faltas.
Bueno, esa es la más antigua, esa es la más antigua.
Sí, exactamente.
Bueno, cuéntanos, Marta, ¿cuál es el escenario que van a enfrentar los habaneros? Ya estamos en diciembre, hay mucha represión, se aproxima el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo, la falta de insumos es catastrófica. Esto contrapone los planes de Díaz-Canel de que la economía y la alimentación eran prioridad para su gobierno.
Exacto, todo esto es de verdad vergonzoso. Es como si uno sufriera la vergüenza ajena. Te puedo decir que, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río me reportan que como no hay huevo, lo que están dando es huevo deshidratado. Y la gente está comiendo huevo deshidratado en Pinar del Río. Aquí en La Habana ya se empieza a ver la falta de dinero. Estamos prácticamente en la entrada de la Navidad. Ayer fue el primer domingo de Adviento para la Iglesia Católica. Quiere decir que son 4 domingos de Adviento y estamos ya en la entrada de la Navidad. Y sin embargo, no hay ningún espíritu navideño. Las tiendas que tienen algunos arbolitos vendiendo, etcétera, es tan cara la forma de vender los arbolitos que es imposible pensar que alguien pueda utilizar su dinero en comprar un arbolito en $70, $80, hay hasta de $120. Eso es al arbolito sin una sola bolita y sin ningún adorno. O sea que la situación desde el punto de vista económico, a pesar de lo que diga Díaz-Canel, cada vez es mucho, mucho más difícil.
Marta, estamos hablando de carencia de productos esenciales, prácticamente va en la canasta básica en cualquier lugar del mundo, pan y huevos. Estabas mencionando en Pinar del Río, hemos tenido reportes desde la semana pasada en las provincias
Camagüey, Oriente, Santiago.
Camagüey, Oriente, Santiago. Es decir, que parece que es un problema endémico a nivel nacional, ¿no? La falta de pan y la falta de huevos. Pero llevamos varios días en esto. ¿Hasta qué punto se puede sostener esta situación, sinceramente?
Mira, yo pienso que la situación del pan es debido a un déficit de 45.000 toneladas de harina que tuvo la dictadura para el final del año, porque tú sabes que se roban el pan porque aquí no hay suministrador mayorista para los cuentapropistas, y los cuentapropistas venden pizzas, etcétera, con harina robada, como es natural, con harina que se roban de las panaderías, en especial las que hacen el pan para la población, ese pan diario, ese pedacito de pan malísimo que le dan a la gente. Por consiguiente, el problema del pan está vinculado con el robo y la corrupción que hay dentro del país. Ahora, el problema de los huevos es otra cosa, porque yo no pienso que la masa de gallinas ponedoras haya dejado de poner. Lo que sí pienso que la ineficiencia estatal no permite transportar las cantidades de huevo de las demás provincias hacia la provincia de La Habana, porque La Habana no es productora mayorista de huevo, tiene que abastecerse de otras provincias. Por consiguiente, me parece que es un problema de transporte, de combustible, de equipos, etcétera.
Bueno, las gracias como siempre en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Se habla que una cantidad bastante significativa de voteros acudieron a las instituciones del Estado del Transporte a entregar más licencias. Y alguien que siempre está muy bien informado, porque es su labor y es periodista, y ha estado siguiendo este tema, ha hablado con varios de ellos, lo tenemos ahí desde la capital cubana. Se trata del destacado periodista Iván García. Iván, muchas gracias y buenas tardes. Estar junto a Omar y Luis Felipe aquí en Hoy en Cuba.
Bueno, buenas tardes. Saludos a Luis Felipe, a Omar y a ti, Tomás, por supuesto, a los oyentes del programa.
Bueno, cuéntanos de lo que están protestando. Los transportistas están muy molestos por todas estas medidas que entran en vigor el viernes 7. Hemos tenido otros reportes independientes que hablan que hay escasez de transporte producto de la crisis en La Habana. ¿Cuál es el escenario que hay, Iván? ¿Qué nos puedes aportar? Tú te has entrevistado con varios de ellos. ¿Qué está ocurriendo?
Mira, es muy interesante todo esto que ha venido ocurriendo. A ver si te puedo hacer para exponerle a los oyentes, más bien hacerle una pequeña rápida historia en síntesis. Mira, tú sabes que la van a empezar el experimento este, es decir, que el 7 de diciembre, el jueves, van a comenzar a aplicarse las nuevas medidas. Y también el decreto 3349, que por cierto, hay varios artistas de estos independientes ya detenidos, según tengo entendido. Entonces, pero el avance se viene practicando en el caso de los taxis, desde el 8 de octubre se vino aplicando esto. Ya desde el 8, es decir, desde esos días, el 9, 10, 12, 15, gradualmente se ven muchos taxis, muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, en La Habana, la ONU da una cifra legal que en un momento determinado hubieron entre 9.000 y 10.000, pero entre también algunos ilegales y otros podían haber 12, 13.000, sobre todo después de las 5 o 6 de la tarde, que ya no hay tantos inspectores en la calle. Y ahora mismo yo creo que están circulando, según me dijo uno de estos choferes, menos de 2.000 y tantos taxis, esto, ¿no? Sobre todo. Se va a venir aplicando una modalidad de taxis libres, otros que te pueden acoger a una opción que es como una especie de cooperativa, donde venden combustible a 2 pesos el litro. Pero con la mayoría con los que he hablado, dos cosas. Uno, primero, los controles, es decir, lo que quieren es trabajar por la libre. Una manera que tiene el Estado de coartarlo, de acosarlo, es con la cuchilla fiscal. Tienen que pagar el 220 litros de combustible a precio abierto, a precio de mercado, que viene siendo 220 CUC, y tienen que depositar en el banco 1.500 pesos cubanos, que son alrededor de 60 CUC. Es decir, ya sin haber trabajado este mes, por ejemplo, si tú sacas el cambio, tienen que ya trabajar para ganar, pagar 6.500 pesos, ¿no? De una forma u otra, tratar de pagar ese déficit para tener ganancia, lo cual es inaudito, porque un taxista, aunque el Estado se da que suelen ganar mucho dinero, más o menos lo que suelen ganar en un mes de trabajo, cuando el taxi estudia es alrededor de 7, 8 mil, 9 mil, hasta 10 mil pesos, es decir, pero tienen que trabajar 12, 14 horas muchas veces, ¿no? Y luego también tienen que, como estos carros son muy antiguos, del gasto que hacen en reparaciones, que hay que hacerle, que son carísimas aquí, los precios de Estados Unidos tremendamente. Bueno, la era soviética aquí cuesta hasta 30 mil pesos en La Habana, ¿no? Esto es una. Luego ya, cuando se viene acercando el 7 de diciembre, ya esto ha subido de tono. Ya se habla de un trancón. A mí me llegó una carta de uno de estos taxistas, que también creo que la envió a cubanos, uno de estos transportistas, que ellos anuncian una huelga, le llaman el trancón, ¿no? Para mañana, para el jueves 7 de diciembre, y una de estas es circular vacío y otra es no circular. Según me hizo preguntar, porque bueno, ¿cuántos son? Y bueno, esto se pasa, bueno, ahora por SMS y por distintas vías, ellos han comunicado y él cree que al menos, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 taxistas no sacan a la calle ese día a trabajar. Ya estamos hablando de una cifra importante. Pero por otro lado, yo tengo la información que el Ministerio de Transporte, la Fuerza de la Seguridad del Estado, para esos días ya se están, por ejemplo, la guagua de los ómnibus escolares, transporte, están tratando de movilizar, incluso trayendo de otras provincias, para tratar de reforzar el transporte de La Habana, que a su vez está caótico.
Lo cual me gustaría decirte, perdona que te interrumpa aquí, Iván, lo cual sería excelente, porque entonces demuestra que cuando los transportistas van en huelga, mejora el transporte, obligan al régimen a mejorar el transporte. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puede el gobierno cubano estar movilizando guaguas escolares, etcétera, etcétera?
Bueno, ya en estos días de octubre, que también hubo una mini crisis, ellos por unos días, pero es que no pueden mantenerlo, porque son transportes que son de centros laborales, esa es una. Luego, son distintos problemas que le vienen surgiendo a este gobierno de Díaz-Canel, que está a prueba, por cierto. Aquí mucha gente en la calle comenta, ¿qué va a hacer? Porque está esta situación de la 349, que no son solo los artistas más contestatarios o que son abiertamente anticastristas, son también propios artistas del régimen que están disgustados con esta medida, ¿no? Y en el caso de los emprendedores, no es solo los taxistas, es que afecta. Si tú hablas con 100 emprendedores privados, 99 te dicen que no están en desacuerdo con esta nueva medida, porque, bueno, son una sola licencia, más controles. Bueno, en los bancos aquí, incluso hay un periodista de Cuba Debate que hace poco sacó un trabajo, todo el trabajo que pasó para poder cobrar 350 pesos con un banco metropolitano. Imagínate tú, cuando tú tengas que tener el 80% de tu dinero, de tanto en inversiones como de entrada y salida en una cuenta bancaria, y tenga que estar dos, tres veces a la semana estar haciendo una cola esta de 3-4 horas para tratar de sacar o guardar dinero, lo cual es una cosa inadmisible, ¿no? Con un sistema bancario esto desde el siglo XIX que hay en Cuba, del siglo XX. Entonces, por muchas cosas, ellos se sienten acosados y sienten que no hay opciones. Porque ya, por ejemplo, a los emprendedores, yo tengo una entrevista con este señor, creo que para de aquí a un par de semanas, Antonio, ahora no recuerdo, creo que ha pedido FON, han creado una especie de empresa, de sindicato, que la sigla viene siendo así, pequeños empresarios de independientes, con pequeños emprendedores cubanos, pequeñas empresas y emprendedores cubanos, algo así, una sigla PMC, algo así, que él vive por allá por la Lisa, y ya se están sindicalizando, es decir, y no es poca cosa, Omar, tú lo sabes, y Tomás, y Luis Felipe, son medio millón, más de medio millón de trabajadores por cuenta propia, pero eso hay que agregarle que también otros que le han afectado una serie de medidas, hay casi más otro medio millón más de cooperativistas, que también, claro. Estamos hablando de personas que muchos han dejado sus profesiones, muchos son profesionales, para vivir de una manera independiente, cuando más, está hablando.
Claro, más los informales, Iván, más los informales.
Sí, claro, más los informales.
¿No crees tú que fuimos un poco parte de la mitología del régimen de querer pretender o hacer pretender a la población que hasta lo que se hace en contra de él lo hace él mismo? ¿No es una manera incluso de contrarrestar propagandísticamente la realidad, que no puede lidiar con estos problemas de forma concreta?
Sí, no, claro, pero mira, a ver, Omar, yo te pregunto también, oye, pero con esta situación, Venezuela en una crisis que terminaron, está en una fase que difícilmente pueda. Este hombre pasó Díaz-Canel, sombrero por Asia y por los países, entre comillas, también entre tradicionales aliados, pero algunos con menos, sin mucho peso y nada de plata. Es decir, en este tipo de situación, como hubo el periodo especial, o como hubo también ahora en 2010, cuando Raúl le llegó al poder, lo que se hace es abrir un poco la apertura, tratar de expandir un poco el sector económico. Porque que tú estás mirando los ejemplos de Vietnam y de China, es decir, ahí gobiernan partidos comunistas, tan totalitarios y tan violadores de los derechos humanos como este aquí de Cuba. Pero tratan de al menos de tener apertura económica, es decir, no se asustan con que las personas hagan plata, con que incluso que hagan millonarios, lo dijo Deng Xiaoping, que no le importaba que el gato fuera verde o rojo mientras cazaron ratones, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, pero bueno, ¿hasta dónde van? ¿Qué quieren llegar con esto? Porque con esto la crispación que hay, Tomás, Omar y Felipe, es tremenda aquí en La Habana. Y evidentemente, aunque este hombre, como dice mucha gente en la calle, no tiene las manos manchadas de sangre, no se le puede culpar a Díaz-Canel de toda una serie de sucesos más o menos graves que de los 60 años de la Revolución Cubana, pero ahora mismo está a prueba. ¿Y cuál va a ser la reacción? Porque muchas reuniones, muchos encuentros, pero aún muchas disecciones, pero aún no ha aplicado una serie de medidas que pueda mejorar la vida del ciudadano de a pie, ¿no?
Como nos las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. Bueno, las gracias como siempre a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Mañana regresaremos como siempre en Hoy en Cuba, aquí a las 2 de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos con nuestra colega Cari Roque en Tras la Noticia. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mario Martí.